Y para ponerte de buenas, mantente preparado. Piensa en que los problemas financieros que producen estrés, y así entonces vas a tener un mejor ahorro que te pueda salvar de alguna urgencia. Es lo que te recomiendo, tener este ahorro para que además gastes menos. Piensa que en lo que verdaderamente necesitas y no en lo que quieres, sino en, como te decía, lo que necesitas. Pero sobre todo no te amargues, ahorra y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el tema musical de una película protagonizada por el actor Anthony Quinn en 1964. Esta película fue galardoneada en su momento por 3 premios Óscares. Si eres la primera persona en decirnos el nombre de esta película, ganas una cortesía doble para nuestro evento mensual del próximo 20 de noviembre, ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? ¿Alguna pista, Alonso?
Bueno, se baila muchísimo, o se bailaba mucho en las bodas, es como una melodía, además una melodía que va en cambiando el de ritmo, es decir, va aumentando la velocidad del ritmo. Y bueno, se baila dando vueltas, todos medio abrazados y subiendo las piernas. Ahí están las pistas.
Iniciamos este martes 8 de octubre. A sus órdenes, pónganse en contacto con nosotros a través de facebook.com/diadiahn.
También en el correo electrónico diadia@hombrenuevomexico.com y en la página de internet www.lucialegorreta.com.
Y el tema de hoy, ¿quién fue Héctor Mendoza y cómo influyó en el teatro? Va a estar con nosotros su hijo, Rodrigo Mendoza. Pero les tengo una sorpresa a todos ustedes.
Y oye, es que ya va a ser tu congreso.
Fíjate que es increíble, ahorita que veo ya 13º congreso. Alonso, empezamos en el 2001, este es el número 13 congreso de la mujer. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, va a ser este sábado 12 y domingo 13 de octubre.
Y es que hay mucha gente que no sabe, pero tú presides el CEFIM, que es el Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer. Este congreso se llama Mujer, Da y Recibirás. Como tú decías, este 12 y 13 de octubre, en el Centro de Eventos, en la Feria de Exposiciones del CEFE, que es mejor conocido como el Parque Naucali, ¿no?
Pero ahí les va la sorpresa. El día de hoy, hicieron favor, vamos a regalar 10 pases dobles. Los temas que vamos a dar, Ser Mujer Hoy, yo voy a tener oportunidad de estar ahí. De hecho, voy a llevar mi libro, lo voy a dar a un precio,
Se
llama, a un precio más económico. Vamos a hablar de adicciones, el tema administra tus ingresos, la importancia de la risa, yo mujer quien soy, calidad de tiempo en la familia, nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda recibir, educar en la era digital, estará con nosotros también Julieta Lujambio, y el último tema, donarse es el arte de vivir. Entonces, si nos llaman, 10 pases dobles para este congreso.
Que nos llamen aquí al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o al 01-830-5800, larga distancia sin costo. Muchos regalos el día de hoy.
Por supuesto.
10 pases dobles para este congreso. Mujer, da y recibirás.
Y también, si quieres, informe 5589-2325 o 5589-2199. Oye, Alonso, y hablando de Facebook, bueno, pues resulta que los anarcos también han entrado a Facebook. ¿Quiénes son estos?
Ahora se dicen anarcos porque decían como anarquistas.
Bueno, también los autodenominados anarquistas. Vamos a decirle anarquistas. Sí, eso de anarcos me suena un
narcos
poco.
Suena raro, ¿no?
Sí, como que son narcos y llevan anarcos. No, anarquistas se han hecho presentes, sabemos que han estado presentes en las marchas de la ciudad. También durante la toma de protesta del presidente Peña Nieto. Bueno, pues resulta que estos tienen entre 700 y 6,000 fans fans en Facebook, red social que utilizan para organizarse y comunicar sus próximas participaciones. Se hizo una revisión de los perfiles de Facebook y se observaron cuentas como Anarquismo Difusión México, ¿no? Tú dices lo que dicen para ver los mensajes, en la cual se invita a la participación de movilizaciones y se dan consejos, fíjate, de cómo equiparse para resistir posibles embates de la policía. Incluso se comparten ilustraciones para crear más caras caseras, fabricar una bomba Molotov, se dice cómo lleves una mochila, una máscara, antigás, lentes, visera y pasamontañas, y te dicen también que lleves 2 mudas de ropa para no ser identificado, espinilleras, bueno, coderas, rodilleras y concha para proteger tus partes vitales. Todo eso te lo meten en Facebook.
Bueno, es que ayer, no sé si viste las noticias, pero de tu parte, de los que detuvieron, a 2 los identificaron por la ropa en la que iban vestidas. Uno sí se vio muy animal, traía una camisa con un número inclusive, que me parece que era el 21, y bueno, pues sale ahí robando una tienda de autoservicio, y pues entonces luego lo identifican que estaba ahí en este grupo.
Oye, pero por eso se cambian de ropa. De estos hechos, 11 jóvenes fueron consignados ante el juez, a 9 tienen derecho a fianza y a 2 definitivamente se van a ir a la cárcel. Ahora, ¿quiénes son los autodenominados anarquistas?
Sí, que yo te platicaba hace como 2 programas, me parece. El que me gustaría conocer a uno, a preguntarle, bueno, ¿tú qué?
Bueno, o sea, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a abrirlo. Que nos llame, que
sí, bueno, a través si hay un de anarquista...
Facebook o en tu Twitter, donde sea, llámanos y nos das tu opinión.
Sí, bueno, mi Twitter es @AlonsoRivero1, en Facebook ya lo comentamos, nuestros teléfonos. Que nos llame un anarquista, como, pues para ver qué es, por qué lo hacen. Evidentemente, aquí respetaremos su anonimato, si así lo desea. Pero pues que nos llame para saber por qué lo hacen y cuál es el fin, sobre
claro,
todo, ¿no?
Por
porque
supuesto.
Parece que no tiene gran fin más que los disturbios y
pues mira, te voy a decir el punto de vista, ¿sí?, de un académico que es del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana. Eso es lo que él, cómo los define, por eso sería muy bueno lo que tú dices, el otro punto de vista. Se definen como jóvenes entre 15 y 30 años de edad, en su mayoría estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como obreros que rechazan la autoridad, la ley, la globalización, el consumismo y el capitalismo. Ellos se autonombran así, aunque en realidad el anarquismo, hay que ver realmente qué es. Es una corriente filosófica política que existe desde hace 2 siglos. Está siendo muy deformada. Son jóvenes que no se sienten debidamente escuchados, pero que no viven de anarquistas, tampoco les pagan. El objetivo de estas células anarquistas es llamar la atención mediante el uso de violencia extrema para hacerse presentes y restarle atención al evento al que presentan, ¿verdad?, como son las marchas.
Pues lo lograron.
Ahora te voy a contar, fíjate, te voy a dar 3 sitios, o ¿cómo le llamarás?, 3 lugares de Facebook.
Sí, sí, 3 sitios.
Una se llama Coordinadora Estudiantil Anarquista México. Tiene 779 seguidores y fue ubicado como una de las células que participó en los actos vandálicos durante la toma de protesta de Peña Nieto. Otra, segunda, se llama Anarquismo Difusión México. Cuenta con 2,700 likes en su página y te voy a decir lo que plantea, a ver si tú entiendes. Dice: anarquía informa y difunde en libertad, sin protagonismo, sin líder, sin rostros, completamente anónimos, pero con un ideal en común. Solo para los que piensan en libertad y actúan con hechos. Ese es su eslogan.
Está un poquito rebuscado, pues, ¿no?
Eso es lo que sea. Y luego el último de estos en Facebook dice Bloque Negro México. Tiene 6,735 likes. Y esta célula fue señalada por el gobierno capitalino de cometer actos vandálicos durante la toma de protesta el pasado primero de diciembre. Y te voy a decir lo que dice. Ante la creciente represión que causa el Estado, nosotros, humanos conscientes, alzamos la voz para decir basta.
Bueno, yo creo que sí, no sé si yo estoy viviendo en otro tipo de México, pero si en una época no ha habido represión, es en esta, ¿no?
Me pues parece,
más bien, lo que se critica al gobierno de Mancera, de la ciudad, y también al gobierno federal de Peña Nieto, pues es la mano blanda,
claro,
que han tenido
que no los ha frenado.
Ante estos grupos, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Y por otro lado, que decían que son en contra de la globalización y el consumismo y el imperialismo, estas cuestiones. Justo el detenido de ayer traía una camiseta de Abercrombie, marca americana, que bueno, es el símbolo del materialismo de la globalización
y del consumismo.
Así es.
Entonces, estoy de acuerdo.
Bueno, habría que tener un poco de congruencia si vas a estar en un movimiento de este tipo.
Pues hay que ver el otro punto de vista. Antes, Alonso, de irnos a corte, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues, Lucía, aprende a hablar. Digo, no tú, no. O sea, todos, o sea, yo también.
¿Te estás diciendo que no sé hablar?
No te quedes todo lo que sientes. Es que no va por esa parte del poder hablar bien, sino de expresar lo que tienes dentro. Y busca compartir con tus problemas con alguien que haya pasado por una situación similar a la tuya. Tal vez te pueda ayudar. De esta manera puedes encontrar una solución a las cosas y sentirte menos aislado. Busca ayuda profesional si lo crees necesario. Y mejor, atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Ilumina tu rostro con una sonrisa y regálale a quien nunca la ha tenido y hazlo sonreír contigo. Toma una chispa de sol y hazla volar donde reina la noche e ilumínala y haz que surjan todas las estrellas. Toma un río de agua y haz bañar en él a quien vive en el lodo. Toma una lágrima, ponla en el rostro y el alma de quien nunca ha llorado. Toma el sentimiento mágico de la vida y otórgalo a quien no sabe encontrarlo. Toma la esperanza, vive en su luz y repártela a todos. Toma de la bondad lo más hermoso y dónalo a quien no sabe donar. Descubre el amor verdadero y hazlo conocer al mundo.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
¿Quién fue Héctor Mendoza y cómo influyó en el teatro? Nos da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Rodrigo Mendoza, su hijo, que además es director, dramaturgo y compositor. Rodrigo, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Nos da muchísimo gusto que nos platiques. Hemos leído, escuchado de tu papá, pero yo creo que nos platiques ahora sí que en boca de un hijo. ¿Cómo fue tu infancia? Desde que me chiquitito, toda tu vida fue girar alrededor del teatro.
Pues sí, de hecho para mí mi iglesia fue el teatro, ¿no? Fueron los teatros. Para mí entrar a un teatro era mantenerse calladito sin hacer nada, porque, ¿no? Pues como niños uno quiere, ¿no?
Claro. Jugar,
relajo, ¿no? Claro. Y pues no, ahí era seriedad absoluta, ¿no? Entonces era nuestro templo. Y pues sí, desde que nací, es más, mientras estaba mi madre embarazada, ella estaba actuando, ¿no?
Ah, también.
En el escenario. Y entonces, bueno, sí, desde que nací estuve en el teatro, ¿no? Y para mí fueron horas y horas y horas de estar en el teatro desde muy chiquito, ¿no?
Y tu papá, bueno, no voy a decir te obligó, pero él como que daba por hecho que tú ibas a hacer, dedicarte a este teatro, ¿o fue algo que dejó? Porque luego, ¿sabes qué pasa? Yo me acuerdo, mi suegro que era doctor, tenía 6 hijos hombres, y lo primero que le decía, no estudies medicina. Entonces, a veces sucede, ¿no? Que cuando el papá o la mamá ven realmente lo que implica, les dicen a sus hijos, no te metas.
Claro.
Aquí era el caso.
Así fue, fue de... No, ustedes teatro, no. Pero mi madre se hizo productora de televisión y tuvo a su cargo la barra infantil del Canal 13 cuando pertenecía al gobierno. Y bueno, pues salíamos en una serie de programas constantemente y estábamos actuando tanto mi hermano como yo. Y desde muy temprano yo me empecé a dar cuenta que a mí lo mío era más como estar detrás, no estar diciéndole a los demás qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Básicamente. Y mi hermano, en cambio, sí tenía una vena muy clara sobre la actuación, ¿no? Sobre la actuación. Él ahorita, pues, es un actor reconocido dentro del medio de teatro. Es muy buen actor, Hernán Mendoza, que de hecho estamos por estrenar una obra que se llama Un Corazón Normal en el Helénico, este fin de semana. De
hecho, mira, qué bueno.
Sí, con Horacio Villalobos y un reparto, Pilar Oliver, un reparto muy muy interesante, muy padre. Y entonces él se dedicó al teatro y yo llegué a un momento en donde no quise enfrentar la sombra o estar a la sombra de mi padre y me fui por la música, ¿no? Que era una cosa que yo tenía desde chiquito, ¿no? Me fui hacia la música y sin dejar el teatro, porque siempre hice música para teatro, ¿no? De hecho, llevo más de 100 obras musicalizadas, bueno, escritas, donde he escrito la música para obras profesionales, pues, ¿no? Y mucho tiempo después, trabajando con mi padre, estamos haciendo el análisis de una obra y él se dio cuenta que yo le había entendido a la primera. Y platicando, de pronto me dijo, oye, ¿no quieres dirigirla? Y a mí se me cayeron, bueno, los pantalones.
¿Qué edad tenías?
Suelo,
¿qué edad tenías?
¿No? Fíjate que ya era mayor, pero no había yo pensado en dirigir, ¿no? Tenía como 30 y tantos años, ¿no? Pero me gustan los retos. Cada vez que me doy cuenta que algo me da miedo, voy y lo hago, ¿no? Uh-huh. Y normalmente resulta
eso
en un
debíamos
accidente,
hacer,
¿no?
Todos, sí, ¿verdad? Claro. Me da miedo, aviéntate, sí, para que se te quite ese miedo.
Exacto. Uh-huh. ¿No? Y entonces lo hice y fue una obra que se llamó La caída de un alfiler y ganamos premios por todos lados, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Todos los actores ganaron premios, todos los que participamos en esa obra ganamos premios, entonces nos fue súper bien. Y pensé, ah, pues a lo mejor sí esto es lo mío, ¿no? Claro.
Oye, antes de entrar de lleno al tema de tu papá, Rodrigo, platicando un poco de teatro, que es una cuestión que en México tenemos un poco olvidada. ¿Cuántos tipos de teatro hay? O sea, se habla del teatro comercial, teatro cultural, teatro vanguardista, pero muchas veces ni siquiera sabemos, o por lo menos yo, no sé ni identificar a qué tipo de teatro estás yendo.
Fíjate que hace muy poquito estaba hablando con Jorge Ortiz de Pinedo, uh-huh, y acordábamos en que hay dos tipos de teatro, el bueno y el malo.
Entonces no hay así como esta clase que hace. Exacto. Porque al definir a tu papá, Rodrigo, se dice que es el precursor del teatro de vanguardia, ahorita que mencionaba Alonso. Uh-huh. Entonces, bueno o malo, mejor por ahí nos vamos.
Claro. Y mi padre también lo decía, ¿no? Hay bueno, uh-huh, y hay malo. Lo que pasa es que, claro, hay teatros para diferentes gustos, uh-huh, ¿no? Hay personas que no requieren una intensidad, lo que quieren es ir a distraerse y punto, y no me molestes, ¿no? Y hay personas que no, que quieren ir a pensar, que quieren ir a encontrar soluciones a diferentes problemas en sus vidas, o, ¿no? O sea, les gusta la intensidad y entonces pues van a otro tipo de teatro. Hay personas que les gusta, no sé, el morbo y uh-huh, demás, entonces van a otro tipo de teatro.
O a reírse, ¿no?
¿No?
Hay obras que nada más lo único que hacen es son cómicas, son de comedia.
Uh-huh. ¿No? Entonces más bien es eso, depende de ti, ¿no? El tipo de teatro que al que tienes que ir. Lo que pasa es que normalmente en todos los países hay un gran porcentaje de mal teatro, ¿no? Mm. Y entonces de pronto si tú eres neófito en esta área pues vas y te presentas, ves una obra que aparte te cuesta carísimo entrar, ¿no? Y te la pasas muy mal, pues no regresas, ¿no? Entonces más bien ahí tenemos
un poco
problema.
El teatro.
Claro.
Pero ¿cómo hacerle, Rodrigo, para enterarnos más? Porque yo veo el cine, bueno, además de que hay más cines, digo, uh-huh, comparado, pues generalmente vas a ver una película y luego te pasan cortos de otra película y te quedas con ganas, o sea, yo tengo ganas, claro, de verla, o la gente te dice, oye, está buena esta película, está mala. Incluso hay clasificaciones en todos los, claro, periódicos, tú lo abres y hay clasificaciones de varias, de varios medios,
estrellas,
en que, de estrellas, uh-huh, y demás. Y sin embargo en el teatro, bueno, tú abres la cartelera de teatro y a veces el nombre te dice mucho, pero a veces, uh-huh, no sabes qué, claro, tipo de teatro es el que te están ofreciendo, incluso a veces nombres que no sabes hacia dónde van.
Claro.
Entonces, ¿cómo hacerle ahí? O sea, te tendrías que meter más a fondo a una reseña, porque la hay, claro que la hay, pero no está tan fácil.
Sí, y el problema es que muchas veces los mismos críticos de teatro no saben tanto, ¿no? O sea, uh-huh, llegan y te hablan de esto y te hablan. A mí me tocó hace no mucho un crítico que salió chiflando la música de una obra que hicimos. Y eran dos intermedios, y en los dos intermedios chifle y chifle en la música. Y dije, ay, este hombre va a hablar maravillas
le
de
encantó
la música, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando sale su crítica, ni la menciona, ni siquiera la menciona, ¿no? Entonces,
la música,
¿no? Y estaba cante y cante la música, ¿no? Entonces, qué loco, ¿no? O sea, se enfocan principalmente en la escenografía, uh-huh, que es lo visual, que es lo primero,
claro,
y hasta el último. En otros aspectos como la música o como el vestuario, ¿no? O las luces incluso, y normalmente muchos no entienden siquiera el texto, ¿no?
Claro. O quieren volverse muy sofisticados, ¿no?
Claro,
como
le
diciendo,
buscan tres pies al gato,
así,
¿no?
Realmente a veces puedes decir, como tú dices, está buenísima, váyanla a ver, no, claro, necesitas meterte a más.
Claro.
Entonces, de chico, ¿estudiaste tú?
Estudié, bueno, estudié principalmente composición musical, ¿no? Uh-huh. De hecho, estudié fuera de México y tuve una beca y eso me ayudó mucho. Pero en cuanto al teatro, estudié de una forma o de manera informal, puesto que estudié con mi padre y lo vi trabajar, ¿no? Y lo,
pues
lo aprendí
se aprende
de osmosis,
más,
¿no?
Oye, la experiencia, claro, aprendes mucho, ¿no?, más a veces que en una...
Y finalmente dio talleres, y entonces participé en esos talleres con otros grandes directores de México, uh-huh, ¿no? Con grandes nombres de la dirección de en México. Y entonces, bueno, pues sí, ¿no? Esa fue prácticamente mi escuela.
Uh-huh. Ahora, tu papá muere en el 2010, uh-huh, a los 78 años. Se le define, ¿verdad?, como un actor dramático, director de escena, profesor, técnico, que hizo... Uh-huh. Y aparte sé que se le dio un gran reconocimiento, ¿no?, uh-huh, en Bellas Artes, sí, en 94. Uh-huh. ¿Y por qué, tú que lo viste, o sea, cambiar, crecer, si realmente él innovó todo esto? Sé que también estuvo muy metido en lo que fue teatro infantil. ¿Eso lo hizo con tu mamá o...?
No, en realidad él casi no tocó teatro infantil, uh-huh, en algún momento, pero lo suyo fue la... O por lo que más se le reconoce fue el haber educado a los mejores actores de México, uh-huh, ¿no? O sea, hoy por hoy, 10 o pensemos en 98 de los mejores actores de México... O han sido alumnos de él, o han sido alumnos de él, ¿no? Y eso, pues, es muchísimo, ¿no?
No,
es muchísimo. Y,
¿cómo
y básicamente
educas un
es
actor?
Eso, ¿no?
¿Cómo educas un actor?
Pues, eso es parte del asunto, ¿no? Todo el mundo quiere tener como la metodología de Héctor Mendoza. Y en realidad, sí, aunque hay una metodología, yo creo que el secreto de Héctor Mendoza radicaba en que era un psicólogo nato, ¿no? Y entonces aplicaba para cada persona de manera individual una metodología, ¿no? Entonces, dependiendo de quién eras tú, tu proceso con Héctor Mendoza era distinto, ¿no? Y eso lo hace muy complicado.
Claro.
Por eso es que hoy hacer una escuela como la que estamos pretendiendo, uh-huh, con Amacalone es muy difícil. Tienes que tener un control muy claro con los maestros.
No, y cada,
¿no?,
persona es un mundo, cada quien, claro, tiene, pues me imagino, ¿no? Para ciertos personajes te servirá uno, para otros no. Uh-huh. Y también imagino que habrá personas, o hombres, mujeres, que llegan, quiero ser actor, quiero ser actriz, y resulta pues que no tienes.
Es que no tienen...
No lo tienes.
Y yo creo que es una cuestión también de vocación, ¿no? ¿Cuál es, en este caso, la pregunta obligada? ¿Cine o teatro? ¿Qué es más fácil actuar o qué es un poco...? Se tiene la idea de que va teatro, luego cine y luego telenovelas en cuestiones de dificultad para actuar. Pero tú, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú crees de esto?
Sí, bueno, definitivamente el teatro es donde se ve si una persona es o no es actor. O sea, no hay duda al respecto, ¿no? El cine, lo que pasa es que es un poquito tramposo, ¿no? Porque aunque hay muy buenos actores en el cine, gran parte de su actuación puede echarse a perder o puede mejorar a partir de la música que les pones abajo, ¿no?
No, repites las escenas, te equivocas,
claro,
y vuelves a repetir.
Hasta que te
y a mí
bien,
lo que a mí, ¿no?, se me hace admirable de una obra de teatro, y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando, uh-huh, porque nos tenemos que ir un corte, es repetir lo mismo día tras día, o sea, meterle, uh-huh, sentimiento. El actor de cine lo hace una vez, uh-huh, o lo puede hacer varias veces, pero una sola vez. El de teatro, uh-huh, es constante esa introducción dentro del personaje. Rápidamente, vamos a una pausa y continuamos, estamos con Rodrigo Mendoza. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Rodrigo Mendoza. Tenemos aquí llamadas, Rodrigo. Federico Robles Marín. Quiero saber más o menos en qué año, por qué época se estrenó la obra La Historia de la Aviación, del maestro Héctor Mendoza. Mi padre me platicó un par de veces de ella y me interesa más o menos por qué fue época fue.
Saber más al respecto. Mira, yo estaba muy chico, la verdad es que no recuerdo el año, pero sí me acuerdo que fue una de las obras de mi padre que más me impresionó, porque por alguna razón, mi padre siempre ha hecho teatro pobre, por así llamarle. Esto, Y esta tenía una producción maravillosa, ¿no? Yo me acuerdo que veía entrar aviones y globos, wow. De todo, ¿no? Desde Ícaro hasta los jets, ¿no? Y sí, yo recuerdo que como niño al menos fue una de las obras que más disfruté.
Que más te llamó la atención, no, fíjate. Sí. Carolina Arroyo de Ixtapaluca nos dice, quiero que el invitado, que nos recomienda algunos libros sobre las obras del maestro Héctor Mendoza. Mi abuelo tenía uno sobre sus obras y se perdió.
Pues acaban de editar las obras completas de mi padre. Creo que los pueden encontrar, supongo que en Gandhi, en algunas librerías, y lo editó El Milagro en conjunto con la Universidad Nacional de México y el gobierno del estado de Guanajuato, si no mal.
A ver, cuéntanos algunos actores que tu papá fue su maestro.
Pues, Humberto Zurita.
Se me hace buenísimo Humberto, sí. Zurita.
Hay algunos que, Sergio Jiménez, que paz descanse, ¿no? Hay muchos que fueron sus alumnos desde el inicio y otros que se hicieron más adelante en el camino, como Ricardo Blume, como Angelina Peláez, es de las que llevan, ¿no?, mucho tiempo con él, Margarita Sanz, Julieta Gurrola, Luis Rábago, Blanca Guerra, la misma Christian Bach, ¿no? Al final también estuvo muy cerca de mi padre. Básicamente el quién es quién, ¿no? Te puedo decir, pues, sí, todos estos han pasado por ahí. Algunos de los más famosos, pero me refiero más bien como a los de los que tienen el respeto, que tanto en el teatro como en cine como en televisión, esos que brillan en los tres lugares, sí, ¿no? Normalmente pasaron por manos de mi padre.
Un actor nace o se hace, ya habíamos platicado un poquito de esta parte, pero es que hay mucha gente que necea con quiero ser actor, se ve luego también, aunque no tengas tanta sensibilidad para entender el teatro y todo esto, cuando estás viendo una novela se ve quién actúa, quién no, y digo, yo creo que no sé qué tanto se nace con esos talentos y qué tanto se adquieren.
Oye, y desean también los papás, ¿no? O sea, yo veo muchos, sí, Rodrigo, papás que insisten en que su hija o su hijo sea actriz, actor, y pues no lo tienen.
Claro, y de pronto esperan diferentes cosas de lo que realmente es la carrera, ¿no? También. Pues mira, se puede hacer un ejercicio rápido si quieres saber si tienes talento o no para la actuación.
Yo
creo que yo tampoco.
Saquemos limón.
Sí. Es que yo tengo muy mala memoria, que creo que es un problema, ¿no?
Vas a ver, esto es muy sencillito. Saca un limón imaginario de una bolsa imaginaria que tienes al lado tuyo, ¿no? Entonces, tómenlo todos, ¿no? Nuestros radioescuchas también, ¿no? Entonces, tomamos nuestro limón, lo vemos que es de color verde, amarillito y demás.
Mira, se está pasando, ¿eh?
Pues, aguas, ¿eh? A ver, eso sabe medio peón.
Está arriba.
Entonces sacamos de la misma bolsa un cuchillito, ¿no? Y le empezamos a cortar. Cortamos este limón a la mitad y con el cuchillo vamos a sacar las semillas que están ahí en este limón y lo empezamos a oler, ¿no? Vemos cómo los jugos a la hora de cortar empiezan a brincar y demás. Entonces lo olemos y ahora sí, vertimos su jugo en nuestra boca. ¿Salivaste?
No.
Entonces tú no eres buen actor.
O sea, la cosa es que tanto te metes.
Claro, ¿no? Digo, esto fue muy rápido, ¿no?
Pero
normalmente, si tú haces este ejercicio y salivas, entonces tienes la capacidad de crear realidades paralelas.
Mira,
que te permiten, claro, ser actor, ¿no?
Y es que se nota luego desde las, sobre todo en la parte del llanto, ¿no? Que o las emociones tan profundas. Ahí es donde en realidad se nota quién está, porque también se puede sobreactuar, no solo actuar de menos, sino sobreactuar también.
Fíjate que nosotros en Amacalone estamos dando talleres y básicamente en lo que nos enfocamos es en crear una verdad escénica. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no es que te conviertes en alguien más, sino que tú te presentas en una situación que no te corresponde, ¿no? O sea, tú harías lo mismo que otra persona si hubieras vivido lo mismo que esa persona.
Claro.
¿No? Si estuvieras en la misma circunstancia. Entonces, aquí la idea es tratar de meternos en esas circunstancias y actuar como nosotros actuaríamos en ese momento.
No cambiar.
No cambiar.
O sea, mucha empatía.
Claro. ¿no? Total empatía. Y a partir de eso, es que tú, al entender la situación, generas una emoción. Y esa emoción es la que genera una energía que contagia al público.
Claro, porque es una cuestión mucho más allá de intelectual. Es una sensibilidad el que si yo digo, bueno, a ver, Lucía, vas a interpretar a una huérfana. Pues bueno, tienes que entender cómo se sentiría una huérfana que no ha vivido todo lo que tú has vivido porque tú tuviste papá y tuviste mamá. Claro. Que es lo que es muy complicado. O sea, claro, poderte transportar a esos zapatos y dejar de ser tú para ser alguien más.
Pues, sí, y nosotros decimos, no realmente dejar de ser tú, sino tú en una vida distinta, ¿no? Porque uno cuando está actuando no está pensando, ah, soy Napoleón Bonaparte, ¿no? Piensa, soy yo. Yo estoy aquí y estoy en esta situación. Tú estás aquí, ¿no? Y no estás pensando en tu nombre. Estás pensando en ti, en la persona que está aquí ahorita actuando como un locutor, como un conductor.
Hijo, está difícil.
Qué interesante.
Ahora,
¿no?
Rodrigo, inmediatamente nos viene a la mente, y yo te lo voy a decir como mamá, que uh-huh. cuando alguno de tus hijos, un joven, te dice, me voy a dedicar al teatro, dices, no. ¿Cómo vas a hacerle? ¿De qué vas a vivir? Uh-huh. ¿Qué opinas tú? ¿Es algo que si tienes la vocación, como decía Alonso, si naciste para esto, hay que hacerlo?
Yo creo que sí, de entrada uh-huh. sí. Pero también, mira, si estás con los maestros adecuados, uh-huh. es como, o sea, es un crecimiento espiritual también. O sea, nosotros decimos que una mejor persona siempre hace a un mejor actor. O un mejor actor siempre es una mejor persona, ¿no? No siempre. Hay artistas que, claro, hacen de su vida un papalote, ¿no? Y entonces creemos que los actores son o somos así. Pero no. O sea, un actor le dedica la vida a estudiar el comportamiento humano. Entonces es un filósofo, finalmente, ¿no? Entonces, al entender al ser humano y al ser empático, como decías tú hace rato, ¿no? Pues inmediatamente amas al ser humano, por lo tanto te conviertes en una mejor persona. Entonces yo creo que sí, deberían de estudiar teatro, aunque no se vayan a dedicar a él, ¿no?
Fíjate que tu papá acabó siendo un psicólogo.
Claro.
¿Tú eres también?
Claro, sí.
También eres un psicólogo.
Sí.
Bueno, ahora que regresemos quiero que nos platiques sobre la obra que estás presentando y para que nos digas cómo, ¿verdad?, valorar el Teatro de México. Vamos rápidamente, estamos con Rodrigo Mendoza aquí en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
¿Quién fue Héctor Mendoza y cómo influyó en el teatro? Estamos con Rodrigo, su hijo. Rodrigo, a tu padre le tocó una época pues muy buena el teatro. ¿Consideras que ha cambiado el teatro en México?
Mucho, sí. Uh-huh. Yo creo que él, y no nada más él, sino otros grandes maestros como pues Julio Castillo, Ludwig Margules, ¿no? Y muchos otros, fueron una generación maravillosa que llevaron el nivel del teatro mexicano a primeros lugares en el mundo, ¿no? El día de hoy ha bajado mucho, uh-huh. la mayoría de ellos ya están muertos, ¿no? Y pues hemos tenido como un pequeño bajón, estamos como que produciendo más teatro, pero al mismo tiempo como de menor calidad.
Pero me comentabas ahorita en el corte que México llegó a ser de los pues, a nivel mundial, ¿no? De los principales.
Sí, 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 abajo de Inglaterra, ¿no? Que es como el rey jerarca. Uh-huh. ¿No?
¿Qué tanto se hace un círculo vicioso entre malas obras y poca asistencia? O sea, ¿qué tanto es responsabilidad nuestra? Porque hay mucha gente que dice, es que, no sé, por ejemplo, un concepto como el cine mexicano, es que hay que apoyar al cine mexicano, y hay gente que dice, no, es que hay que ir a ver películas buenas, y si una mexicana es buena hay que verla, y si es mala no hay que verla, o sea, no es por apoyar simplemente, ¿no? Uh-huh. En el teatro, en esta industria, en México, ¿cómo es
la situación? Pues mira, el problema real con el teatro es que no tiene el dinero que tiene el cine en México. Entonces no se pueden promocionar todo el mundo. Normalmente las obras que tienen dinero para promocionarse es porque tienen a un productor rico atrás y principalmente nombres, ¿no? O sea, actores con un nombre uh-huh. que se han hecho en la televisión. Y como dije hace rato, bueno, pues esos normalmente rompen o truenan la prueba del teatro, ¿no? Yeah. Entonces, y eso no quiere decir que siempre, ¿no? Hace ratito mencioné a Jorge Ortiz de Pinedo y otras personas que están haciendo un buen teatro. Bueno, Otto Sirgo, por ejemplo, es un excelente actor, ¿no? Alejandro Suárez es un excelente actor también, ¿no? Que son nombres, que son gente conocida, pero que vienen, nacieron del teatro, ¿no? Pero hay otros que son estrellitas de televisión, que jamás han pisado un teatro, pero son muy famosos. Y entonces de pronto están ahí en el escenario y llenando, ¿no? Entonces tú vas y ves, y realmente lo que vas es a ver al artista, pero no recibes esto que es el teatro. La ventaja del teatro sobre las demás artes, en realidad, es esta gestación energética que se da, ¿no? Cuando tú ves un pleito en el cine, pues igual hasta te aburres, ¿no? Pues ya ves una cantidad de movimientos técnicos maravillosos, pero en cambio se empiezan a pelear dos personas en la calle, ¿y cómo te pones?
Sí,
claro.
Eso es el teatro, ¿no? O sea, verlos aquí, tenerlo aquí, ver cómo una persona está generando amor a la otra, ¿no? O odio, o lo que sea, eso te pega. Y eso se rompe con la cámara, no pasa. Por eso se hace la música para cine, porque se compensa esa parte emocional, esa parte de energía emocional, ¿no? Se compensa con la música.
Yo recuerdo, Rodrigo, haber ido a una obra de teatro que me la recomendaron y me dijeron, son dos actrices. Uh-huh. Y yo pensé, dije, qué aburrido, imagínate dos personas que no cambiaban de escenario, verlas durante hora y media, dos horas. No recuerdo exactamente el nombre de la obra, pero yo creo que ha sido de las mejores obras que he visto en mi vida. Y la temática llegaban a ver a la cárcel, y una de ellas era la amante, estaba el señor metido en la cárcel, y la otra era la esposa.
La esposa.
El señor jamás aparecía, y era el diálogo entre ellas dos. Claro. Me impresionó porque te lograban meter, y yo decía, bueno, qué obra de teatro. Y eran dos mujeres que te metieron.
Y la escenografía, pues
ni siquiera
cualquier cosa,
cambiaba,
¿no?
No, era la antesala de la cárcel, o sea, ni siquiera cambiara de escenografía, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que dices, el teatro es algo único.
Pues mira, te voy a invitar a que vengas a ver Géminis.
Hola. A ver, cuéntame.
Porque precisamente es eso, ¿no?
¿Ah, sí?
Son principalmente dos actrices, son tres actores, dos actrices y un actor, y es una terapia, comienza todo como una terapia, pero va cambiando, y el público sale muy tocado, ¿no? Uh-huh. Muchos salen llorando, ¿no? Amigos míos, de pronto que los veo, me ven, me desvían la mirada y se van a llorar hasta que no se relajan, ya regresan y me dicen que estoy loco, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas con Géminis?
Pues estamos a punto de cumplir nuestras 100 representaciones. Ahorita estamos de gira, pero estaremos regresando pronto otra vez a Macalone, al Foro Macalone, y estamos por hacer la develación de placa.
¿Dónde andan ahorita?
Ahorita venimos regresando de Puebla, y vamos a Tlaxcala, vamos a otras partes.
¿Y a México cuándo, para
ciudad?
Estar pendientes?
A México estaremos, pues igual, si se pueden meter en Facebook, tenemos a Macalone, así como suena con C, a Macalone. Y ese es el sitio del foro, y ahí podemos saber cuándo estaremos en ese foro. O también pueden buscar Géminis, ¿no? Géminis, obra teatral, en Facebook. Ahí encontrarán desde las obras que estamos presentando, que es Géminis y es el ciclo mendocino, que son tres obras cortas de Héctor Mendoza, y otras cosas que estamos por estrenar. Al mismo tiempo que cursos, talleres, tenemos a maestros como Cristian Gerardo Martínez, como Sergio Suárez, precisamente hijo de Alejandro Suárez, ¿no? Que están dando clases ahí, que están haciéndolo estupendamente, ¿no?
Oye, ¿recomendarías ahorita, si nos están escuchando jóvenes, que acaben preparatoria y empiecen a estudiar, o qué les recomiendas, o a qué edad, o aunque sigan en
como
preparatoria?
Una cuestión paralela, ¿no?
Paralela. Claro, claro. Oye, ya viste, ya me dijo Silvia Barrera, ¿sí? La obra que está mencionando Lucía es Rosa de dos aromas, ya ves, ya me acordé, del maestro Emilio Carballido. Ándale, gracias Silvia, yo me acordaba de esa obra, pero no me acordaba del nombre.
Ajá, es buenísimo.
Y de la parte de vivir del teatro, o sea, porque yo creo que si tienes un hijo y te dice, híjole, papá, me quiero dedicar al teatro, le dices, hijo, empáquenle unas tortas, ¿no? Porque no sé si vaya a comer.
Oye, no te cases, no tengas hijos y dedícate al teatro.
Así es. ¿Cómo se vive o cómo está la situación en México, en la parte del teatro?
Mira, depende de muchos factores, pero sí te puedo decir que hay personas que viven muy bien del teatro, o sea, que tienen casas y que tienen coches último modelo y de los muy caros, ¿no? Como también hay muchos que están haciendo pan porque, ¿no?, o atendiendo una mesa porque no han podido entrar, ¿no?
Claro.
Entonces, más bien es como en todo, ¿eh? De la misma manera te vas a encontrar médicos que están muertos de hambre, ¿no?, manejando un taxi o no, tratando de hacer otra cosa, y otros que ganan los millones de dólares, ¿no?
Pero lo importante yo creo que es que estés feliz en lo que estás haciendo, claro, ¿no? Y que realmente sea, pues, tu vocación y que todos, exacto, los días, me imagino que tú lo tienes.
Sí, yo sé.
Estás contento. ¿Dónde te pueden encontrar nuestro radio escucha?
Pues, mismo lugar, en el Facebook, en esos dos lugares que les dije, y como Rodrigo Mendoza Millán, ¿no? Y ahí estoy siempre posteando lo que vamos a hacer y noticias y demás, que también estamos promocionando discos, ¿no?, de rock y demás, ¿no? Tenemos dos grupos ahorita que estamos por lanzar, que es Dagaz, que es rock sinfónico, y Utopic Gang, que es una especie de blues contemporáneo, ¿no?
Me imagino que ya te han preguntado esto, pero ¿cómo ves tú a tu padre? ¿Cómo lo definirías a él?
Pues yo creo que fue un hombre muy generoso, que fue un hombre que fue, pues, bueno, por supuesto, muy inteligente y que tenía una visión de la vida que no todo el mundo compartía, ¿no? Para mí, como hijo, pues fue mucho más difícil porque él, lo único que no era, era nepotista, ¿no? Y entonces, tanto a mi hermano como a mí, nos hizo la vida, ¿no?, pues difícil, ¿no? Realmente no nos abrió puertas. Muchas personas creen que sí. Dices, pues es hijo de Héctor Mendoza, por eso está haciendo esto, por eso, claro, está haciendo lo otro.
No.
Pero no, al contrario. De hecho, el Fonca jamás nos ha apoyado, ¿no? Con la culta, o sea, nos cierran muchas puertas por esta situación, ¿no?
Pero has logrado. ¿Tú lo que has logrado?
Estamos saliendo.
Bueno. ¿Algún mensaje final, Rodrigo, a nuestro radio escuchas?
Pues nada, que se acerquen al buen teatro, ¿no? Que vean entrevistas. Ya muchos grupos están sacando videos en YouTube y demás con las obras que están montando y las que van a estrenar. Entonces es una forma de ver los trailers, ¿no?, de las obras y decidir si quieres ir o no a verlas, ¿no?
Por supuesto, esa es buena idea. Y como te platicábamos ahora en el corte, los jueves siempre tenemos aquí en Día a Día una sección cultural. Entonces, si nos vas a permitir, te estaremos molestando para que nos recomiendes tanto obras tuyas como obras de teatro.
Perfecto. Es que, como dices, platicaba Lucía, el teatro es de boca en boca, como que ir a experimentar al teatro es un poquito más complicado, porque además no es como, pues, como que tienes el cine aquí al lado y la exponen la película aquí, tienes que desplazarte hasta el único lugar en donde está la obra, ¿no?
Claro que sí.
O en el cine, no te gusta, te levantas y te vas. Claro. No pasa nada. En el teatro te tienes que aguantar.
Por lo menos hasta el intermedio.
Hasta el intermedio.
Muchísimas gracias, Rodrigo.
Al contrario.
Y seguimos en contacto con ustedes en Día a Día. Nos acompaña Héctor Gamper de Hombre Nuevo. Héctor, ¿cómo estás? Ya se acerca esta fecha del 20 de octubre, próximo evento de Hombre Nuevo.
Así es, ya estamos en vísperas prácticamente del evento que se va a llevar a cabo el día 20 de octubre en la sala de conciertos Tepecuicatl. Esta está ubicada en Avenida Cantera número 12, Calzada de los Misterios, justamente atrás de la Basílica. Pero bueno, la gente que me está escuchando por primera vez dicen, bueno, ¿de qué me están hablando? ¿Qué va a pasar el día 20 de octubre? Bueno, el 20 de octubre, Hombre Nuevo ha preparado para ustedes un evento muy especial que se llama ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Ya ves que son hechos dolorosos y la verdad angustiantes para muchas personas. Bueno, Hombre Nuevo, muy preocupado por esos dolores, ese sufrimiento que se genera, pues ha desarrollado este evento para que todos nos acompañen a superar ese tipo de sufrimientos a través de herramientas de también meditaciones que se van a llevar a cabo para que la gente vaya sanando ese dolor interno. El costo del evento, déjenles informo, incluye el libro El Último Adiós de la prestigiada escritora y tanatóloga María Elena Di Casa, quien además va a ser una de las ponentes del evento. Ella nos va a acompañar con una conferencia que precisamente se va a llamar ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? También nos va a acompañar Bernardo Osorio con Inteligencia emocional y pérdidas, un temazo. Lucy Serrano, Trascender a pesar de la muerte, es otro tema que nos va a despabilar, nos va a mover fibras muy sensibles, pero también nos va a ayudar a que encontremos la fuerza interior para salir adelante. Y Jorge Barrera, él es especialista del Instituto Mexicano de Tanatología, también nos va a dar una charla muy interesante sobre la capacidad sanante del duelo. Todo esto sucede el día domingo 20 de octubre en la sala de conciertos Tepecuicatl, que les repito, está en la avenida Cantera, casi esquina con Calzada de los Misterios, atrás de la Basílica, justamente Colonia Barrio de Rosas. La gente puede llegar muy fácil, que es a través del metro Indios Verdes o a través del metro La Villa o en transporte particular pueden llegar. Todo va a pasar de 10 a 2 de la tarde.
¿Y pueden comunicarse ya y apartar su boleto?
Al 5120-5427, repito, 5120-5427. Y Hombre Nuevo les llega hasta la comodidad de su casa, siempre y cuando estén dentro del DF. Repito, siempre y cuando estén dentro del DF, Hombre Nuevo les lleva hasta su casa el libro y su boleto.
Muchísimas gracias, Héctor. Aparte, no te quedes fuera de este evento, 20 de octubre, el siguiente evento de Hombre Nuevo. Gracias, Héctor.
Al contrario, gracias. Gracias.
Este evento ya tienes a un invitado más, se llama Rafael Herrera Larios, y es que Rafael fue la persona que adivinó la pregunta que hicimos al principio de qué canción era, de qué película era la uh-huh. canción que estábamos escuchando. Es Zorba el Griego con Anthony Quinn. Bueno, pues ahí está Rafael Herrera Larios, que vas a poder estar en este evento de Hombre Nuevo.
Y producción se va a comunicar contigo directamente.
Así es.
Nos llama Celia Cardoso Jiménez de Iztapalapa. Estoy muy feliz, me vinieron a visitar unas chicas de Radio Centro. Los amo a todos, gracias a todos lo que dan a cada día. Lucy, ¿me pueden mandar saludar? Por supuesto, Celia, un saludo aquí de parte de Alonso, mío. Todos
un
los
beso,
día a
Celia,
día.
Venga.
Oye, tengo aquí ya a las ganadoras para estos dos pases dobles para el siguiente congreso, el tercero congreso de la mujer de Cefin. Me están preguntando, este pase es para los dos días, es decir, el boleto incluye sábado 12 de octubre y domingo 13 en Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones del Parque Naucali. Voy a mencionar los nombres, ustedes tienen que llegar directamente a la entrada y empezamos a partir nosotros del registro a las 8 de la mañana y ahí estará su nombre y puedes entrar tú y otra persona, nada más acuérdate, llévate copia de una identificación. A ver, ganadores: María Antonia Páez Gamiño de Tlanepantla, Margarita Sánchez de la Gustavo Amadero, Rocío Julieta Juárez Cruz de Ecatepec, nos dice muchas gracias por los temas que tocan, Mario Subirías Romero de la Gustavo Amadero, María Pérez Muñoz de Ecatepec, Antonia Díaz de Cuauhtémoc, María Teresa Hernández Medina de Tultitlán, Alicia Herrera Godínez de Cuautitlán Izcalli, Alejandra Nava de Ixtacalco y María de Jesús Olvera Estrada de Tláhuac. Son los ganadores a los pases dobles. Y María de Jesús me dice, además, felicitaciones para Lucía, que anoche la escuché en el programa de Fenómenos hablando de su señor padre. Yo vivo en Tláhuac y cada vez que me subo al metro de la línea dorada, me da mucho gusto saber que los vagones llevan su nombre. Resulta que a un vagón le pusieron el nombre, entonces ahí sale en el metro. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Acuérdense, a las 8 de la mañana los espero este próximo sábado 12 de octubre. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues nunca nos hemos preguntado qué es lo que pasa si un astronauta en funciones, es decir, en el espacio, cae enfermo. ¿Qué pasa si se enferma?
Oye, si le da gripa y empieza a toser, así como nos pasa a nosotros de repente aquí. No
bueno,
sé.
Esa
a
es ver, una cuestión muy interesante.
Pero deja tú, oye, una infección de... pues del estómago.
De lo que sea, imagínate una diarrea espacial. Te mueres.
Bueno, a ver, caray. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Bueno, pues en la Estación Espacial Internacional se analiza a diario la sangre, la orina y la saliva de los astronautas. Ellos mismos se toman las muestras, pese a que siempre hay al menos dos oficiales médicos con formación básica. La tripulación sabe manipular pacientes, ponerles inyecciones, suministrarles oxígeno, o usar inclusive un desfibrilador, de estas cosas que te resucitan, ¿no? De los uh-huh. toques estos de clear, clear y...
pff, ¡ay, pobres!
Sabes, de esos que vemos en las películas. La estación tiene todo tipo de fármacos y conexión permanente con un equipo médico de la NASA y de las agencias espaciales rusa, europea y japonesa. Aunque cumplen 8 días de aislamiento previo al despegue para evitar contagios, es decir, los mete como en cuarentena.
Sí, los mete como en burbujas para
así
que
es,
no vayan
pues
a contagiarse.
Para que no tengan que contagiarse de absolutamente nada, la tripulación está muy expuesta a las enfermedades. Y es que en la Tierra, ahorita que platicabas tú de los estornudos, para nada más para que te des idea,
Un estornudo en la tierra, aquí, propulsa los gérmenes más o menos aproximadamente hasta 2 metros. O sea, yo si estornudo aquí todavía te cae.
Todavía me afecta.
Así es, pero ya un poquito más lejos no. Lo que pasa es que sin gravedad, estos microbios flotan hasta depositarse en alguna superficie sin que el sistema de ventilación los elimine. Porque sin gravedad, uh-huh, pues vaya, no van hacia ningún lado, simplemente llegan hasta que chocan con, no sé, la escotilla, la puerta, lo que sea, y ahí se quedan. Por razones aún desconocidas, el sistema inmune decae en el espacio y los patógenos se fortalecen. Se ha demostrado que los fármacos pierden eficacia por la microgravedad y la radiación continua. Entonces, bueno, pues ahí está uno de los datos que no nos habíamos preguntado. Desde el cómo ir al baño sin gravedad es una cuestión complicada,
pero
¿no?
Pero qué bueno que no somos astronautas.
Sí, bueno.
Pero es interesante saber, porque son de las cosas que siempre te intrigan. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo les hacen si se enferman?
Sí, sobre todo esa parte de vivir sin gravedad debe ser muy, muy interesante. Hay unos vuelos que lo hacen aquí, se llama Gravedad Cero, en donde te llevan en un avión y el avión hace una picada tan importante que por unos segundos, la verdad no sé cuántos, pero no son muchos, me imagino unos 20, 30 segundos, tú sientes que no hay gravedad y entonces estás flotando en esta cuestión como espacial para que sentir un poco que qué es lo que pasa cuando no hay gravedad.
¿Se te antojaría sentir eso?
La verdad que sí, imagínate. Bueno. Estaríamos aquí, nos tendría que poner el micrófono de diadema aquí en la cabina.
¡Qué burro! Estaríamos flotando.
Si no estarías prensado del tuyo.
Pues muy interesante, Alonso, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa o si te perdiste alguno, conocer a nuestro equipo y a nuestros colaboradores. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados. Armando Yerick en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación de la consola y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
A las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día mañana nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana con el tema ¿Cómo encontrar pareja? Bueno, pues yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1. Y te deseo sobre todo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.